RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Estos son algunos objetos del museo.
Del museo.
Mujeres de dos pueblos de Sevilla visitan el Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación en Sevilla para contribuir con sus testimonios a la historia educativa de nuestra sociedad.
En primera persona, con Sandra Camps.
¿Y de dónde venís vosotras?
De Paterna del Campo. De Paterna y de Escacena. Son dos pueblos que están...
Nosotros de Paterna.
¿Qué es de asociaciones de mujeres?
Sí, dos asociaciones de mujeres.
Esta es Enciclopedia, donde yo estuve en clase, claro.
¿Hace cuántos años?
Pues yo nací en el 51, entré... ¿Quieres que te lo diga más claro? Pero en un momento, porque traigo la identificación.
Ah, bueno, claro.
Mira.
¿Esto es?
La cartilla, cuando yo entré en el colegio. Y yo entré en el año... 58-59, yo nací en el 51, así que yo tenía 7 añitos cuando entré en el colegio.
Claro. ¿Y eso dónde era?
De Paterna del Campo, en el colegio San José de Calasán.
¿Y cómo era ese colegio?
Estupendo, un colegio muy hermoso, estupendo. Para la edad que yo tenía, estaba a la vera de mi casa, pero un colegio, los niños estaban en un ala y las niñas en otro, lo dividían un patio, porque antes no querían... Y nosotros nos subíamos en las tapias y veíamos a los niños... cosas a los chiquillos, claro. Ya está. Pero vamos, claro. Que nos lo pasaba muy bien el colegio. Estupendo.
Tienes un buen recuerdo, ¿no?
Yo sí.
Pero aquellos años, los años 50, imagínate, todavía era Franco, ¿no?
Claro. Cantaba todos los días el carazón en el patio, con las manos alzadas para arriba, eso no se me olvida. Y, en fin, estaba muy bien el colegio, a mí me gustaba. Yo cuando entré en el colegio era una niña espabiladita. Y entonces se hacía el cuaderno de rotación. Yo entré en el colegio y me plantaron en el cuaderno de rotación, cosas que no, porque soy principianta.
¿Qué era eso del cuaderno de rotación?
Eso, porque yo creo que eso era lo que se los daban a unos cuadernos que se hacían la entrada y se daban a las niñas principales, a las que sabían más de escribir, porque otra cosa no íbamos a saber, escribirle, ¿eh? Y poquito, porque con 7 años... Yo me acuerdo que yo en mi casa le decía, mamá, que yo quiero saber poner mi nombre. Y teníamos una pizarra de esta que con un pizarrín. Y empezaba, pues, me lo ponía por la pizarra, en la pizarra me la ponía por una cara y yo lo tenía que escribir por la otra. Y pues, yo tenía unas ganas. Pero como lo aprendí, claro, muchas cosas.
De prácticas, porque tienen un formato donde nosotros podemos mover las mesas y podemos trabajar, ¿no? Formato taller. Y después tenemos las clases con bancas fijas, que son las que utilizamos para dar las lecciones magistrales, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenidas, como digo, a esta visita que vais a realizar a la Facultad de Ciencias de la Educación, al Museo Pedagógico, ¿eh?, de la Universidad de Sevilla. Y efectivamente, os hemos convocado porque tenemos una intención específica que tiene que ver con poner en valor la memoria de la escuela, pero en femenino. Nos interesa en este caso escuchar las voces de las mujeres. Nos interesa escuchar vuestros testimonios de la escuela, porque efectivamente las mujeres, por suerte o por desgracia, han recibido una educación diferente a la que los niños han recibido, ¿verdad? En la escuela ustedes tendrán conciencia y constancia de ambas cuestiones, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el Museo Pedagógico es estudiar, recuperar y conservar el patrimonio histórico educativo, el patrimonio de la escuela, en sus dimensiones material e inmaterial. La dimensión material tiene que ver con todos esos objetos que estáis viendo y que vosotras, muchas o algunas, habéis traído, ¿verdad? Y la inmaterial tiene que ver con vuestros testimonios, con vuestras voces. Por eso son intangibles, son inmateriales, porque no las podemos coger ni las podemos pesar, pero tienen un valor incalculable. Y todo ese testimonio inmaterial que no seamos capaces de recoger hoy, mañana se perderá. Entonces, fundamental, mirar al pasado de la escuela, que sois vosotras, para entender el presente educativo que tenemos en este momento y, sobre todo, para seguir trabajando desde esta institución universitaria en un futuro mejor, en un futuro educativo que será el que recibirá pues, vuestros nietos, bisnietos, etcétera, o bisnietas en un futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, en este taller, como digo, nos interesa que demos voces a esos objetos de la escuela en perspectiva femenina. Voces de mujeres van a hacer hablar a esos objetos. Y aparte nos interesa poner en valor, como digo, vuestros testimonios. Los objetos no hablan, pero vosotros los vais a hacer hablar. Pero vosotros en el propio museo, en el aula en concreto que hemos recreado, ¿eh?, en las diferentes etapas históricas, república, franquismo y la década del 70, ¿verdad?, a partir del 70, con la democracia en España, una vez muerto Franco, vamos a ver cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Y sobre todo vamos a reflexionar y valorar cómo también ha ido evolucionando esa educación de niñas y mujeres a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, Marina me va a acompañar en este taller y vamos a empezar seleccionando alguno de los objetos. Si vosotras habéis traído alguno, lo mejor es que empecemos con esos que habéis traído. Y esto es un espacio abierto para construir el conocimiento. Los estudiantes vienen a la universidad a construir conocimiento. Es la institución universal del saber. Y a nosotros nos interesa, como investigadores, conocer vuestros testimonios. Conocer las memorias escolares de mujeres. De mujeres que han pasado por el pupitre. De mujeres que aprendieron a estudiar y que aprendieron bajo disciplina, regla y mano dura, en muchos casos, ¿verdad? Sí, cierto, ¿verdad? Pues eso es lo que nos interesa, conocer y poner en valor. Pero conocer todo eso no para lamentarnos, ni para flagelarnos, ni para darnos latigazos a nosotras mismas, sino que lo que nos interesa es tomar conciencia de cómo era esa educación y cómo hemos ido cambiando afortunadamente hasta llegar a hasta este momento, y sobre todo esos testimonios nos tienen que servir como estímulo e impulso para mejorar el sistema educativo actual. Creo que esa es la clave, ¿vale?
Yo una cosa solamente que os quería aclarar es que me habéis preguntado varias, ¿qué universidad es esta? Entonces, un poquito para poneros en contexto dónde estamos, pertenecemos a la Universidad de Sevilla, pero la Universidad de Sevilla luego tiene facultades. Facultades serían cada uno de los centros universitarios donde estudian. La Facultad de Ingeniería, donde se hacen ingenieros, la Facultad de Biología, donde se hacen biólogos, y la Facultad de Educación, que es en donde estamos ahora, es donde estudian todos aquellos profesionales que se van a dedicar al mundo educativo. Entre ellos, fundamentalmente, magisterio, o sea, lo que antes conocíamos por magisterio, luego por el profesorado, y pedagogía. Entonces, en ese contexto es donde quiero que entendáis por qué en esta facultad de educación, de gente que preparamos profesionalmente para que luego vayan las escuelas, a los centros educativos, nos ocupamos de recuperar estos cachivaches. O sea, no es porque queramos tener un almacén de objetos ahí como si fuera un anticuario, sino, como decía Pablo, es que se trata de que no perdamos la memoria. Los arquitectos estudian la arquitectura romana. Es fundamental. Nadie puede ser arquitecto en este momento sin saber si un edificio lo hicieron los romanos o lo hicieron en el siglo XVIII. Pues nosotros nos pasa un poco así también. Tenemos en una facultad de educación que recuperar, que no dejarnos perder el pasado. Y en ese hay una parte material que serían los cacharros, que hay infinidad. ¿Eh? Y es lo que queremos encontrar, que sea emocionalmente a vosotras, qué os despierta cada uno de estos objetos. Y tocando el pasado de nuestra identidad. O sea que, como además hay una variedad de edad interesante, nos falta gente mucho más joven. Yo creo que el más joven es Pablo, de todos los que estamos aquí. Pero hay una variedad de gente que hemos pasado por la escuela en distintos momentos. Entonces, un poco es encontrarnos con esa manera. Todos habéis dicho, cuando se ha hablado del castigo y de los tratos en la escuela. Pues un poco eso es lo que no podemos dejar de lado, ¿no? Y recuperarlo del pasado.
Venga, a ver, vamos a partir de algún objeto. ¿Alguien quiere comentar alguno específicamente? ¿Podemos empezar por alguna fotografía, por ejemplo? ¿Os parece? Venga, a ver.
Así es.
¿Qué nos trae usted ahí, por ejemplo? Venga, cuéntenos.
De un curso con doña Isabel.
Muy bien.
Todas las compañeras.
Sí.
Y este otro curso con doña Loli.
Doña Isabel y doña Loli. Muy bien.
Y esto es lo principal.
A ver.
No, el cuaderno de mi Está la cartilla cuando yo entré en el colegio.
La cartilla de escolaridad. Y cuando usted ve esta cartilla de escolaridad, ¿qué es lo que le recuerda?
Hombre, yo lo que recuerdo, que ¿sí? antes era, estoy viendo por las notas que hay ahí, que ponían ¿sí? las notas como le daban las ganas y quieren, porque es que no había unos exámenes,
¿sí?
ni había nada. Yo tenía una profesora que tenía a las niñas más de criada que para estar en el colegio,
¿sí?
¿sabes? Y entonces veo las notas que tengo ahí con la profesora esa, digo, pues tú habrás puesto lo que te da la gana, porque Si no escribo, si no leo, si nada, ¿qué nota tengo yo ahí?
Eso digo yo. Y ahora le sorprende a usted claro, tener estas notas, ¿no?
Claro, me sorprende.
¿Porque no le examinaban ni nada o cómo? Entonces la maestra ponía...
ellos, si nosotros leíamos bien o leíamos malamente, ¿sí? O escribíamos mejor o escribíamos peor.
O sea que ustedes no tenían conciencia en ningún momento de cuánto aprendían.
No, no, no.
Porque básicamente...
la enciclopedia, que es el que tuvimos nosotros...
La enciclopedia Álvarez,
viene,
¿verdad?
Aquí viene de todo.
De todo.
Puede ser que tuve cuando entré y cuando salí.
¿Sí?
No me lo dieron para casarme porque ya no existía. Porque no me lo dan para casarme.
¿Qué recuerda usted básicamente de lo que aprendía en ese libro?
Pues yo de ese libro no me acuerdo nada.
No se acuerda nada, ¿no? ¿Verdad?
Nada.
No había nada especialmente significativo.
Geografía.
Sí.
Ya no sé, aritmética, no sé qué, pero vamos, que yo no me acuerdo perfectamente
nada.
De nada.
¿Y cuando, usted ve estas notas ahora, que no son muy buenas, que digamos, qué siente?
Un error.
Un error, ¿verdad?
Un error. Pero un error no mío, sino un error de los profesores. Era el error que tenían. Entrábamos por la mañana, salíamos a la una y media.
Sí.
A las tres entrábamos otra vez, nos salíamos a las cinco y pico.
Sí.
Y ya está. Su recreo a dos horas. Y allí hacía cada una lo que le da la gana. Por lo menos yo, María Antonia.
María Antonia. Y María Antonia, me ha llamado la atención que decía usted que había dos maestras en esos grupos escolares en la foto. ¿Qué recuerdo tiene de esas maestras? ¿De doña Loli y de la otra maestra?
Yo con doña Loli no estuve.
No estuvo, ¿no?
Ni con doña Isabel tampoco.
Entonces, ¿quiénes eran sus maestros? ¿Se acuerda de su nombre?
Mi maestra era una doña María Camello. Otra se llamaba Soledad, que fue la que yo entré.
Sí.
Que fue la que yo entré con doña Soledad.
Sí.
Tuve otra que era doña Amalia.
Sí. ¿Y recuerda alguna especialmente?
¿Y doña qué? Josefa, ¿no? Doña Josefa.
Doña Josefa. ¿Y doña qué recuerda Josefa en concreto de doña Josefa?
Ah, pues mira, que era la única que me gustaba.
¿Esa era la única que le gustaba?
Porque resulta que por las tardes nos ponía a José.
Ah.
Y a mí eso de los primores me encanta.
Sí.
Me han encantado y me encantan. Y de eso me acuerdo estupendamente. Nos enseñaba a hacer una servilletita con el canevá.
Sí.
Una gintita que le puntaba a punto, yo no sé cómo decían ese punto.
Sí.
Punto de pruno. No, es otro punto, le damos
otro
vuelta,
de...
no me acuerdo ahora mismo fijamente qué es el punto L. Canevá no es, y a mí me gusta el canevá y no lo hago porque no me gusta.
Y por curiosidad, ¿los niños también aprendían a hacer esas cosas con vosotras o no?
De coser, no.
Sí,
hombre, ¿no?
No.
Además, nosotros no estamos con los niños, no estamos castigados. Los machos un lado y las hembras otro.
Que ¿y eso la... cómo se veía en aquel momento?
Que nosotros como lo veíamos, pues tomándolo por la tapia.
¡Ah!
Por la tapia que nos tomábamos. Había un, era un cuadrante de madera, lo tenían sobre una esquina,
sí.
Y ahí donde se echaba la basura del colegio.
Sí.
Y nosotros, pues, para ver los niños, para llamar a fulano, a hermengano, nos subíamos en aquel medidor, nos agarramos la tapia y a ver los niños. Pero los niños estaban a un lado y nosotros a otro.
A otro. ¿Y alguna de vosotras tiene algún recuerdo especialmente carismático de alguno de sus maestros o maestras? ¿Algún recuerdo especial? A ver.
Yo que cada uno cuenta las ferias como le va.
Efectivamente, por supuesto. Y de eso se trata.
A ella le encantaba a doña Josefa,
¿sí?
Porque le enseñaba a coser,
¿sí?
Y doña Josefa tenía fama de pellizcos así retorcidos, así que no, y de palmetazo, y de palmetazo. Sin embargo, doña Isabel, que yo estuve con ella, encantadora.
Sí.
Por eso digo,
y como ella dijo, ella ha dicho que no recuerda de haber aprendido nada. ¿Por qué doña Isabel te parecía buena? ¿Qué te enseñó?
Bueno, me enseñó, yo estuve en segundo, con doña Isabel en segundo. Entonces, ya se sabía leer, ¿no? Sabía leer y escribir, pues, algunos conocimientos, porque es que estos libros...
Sí.
Te enseñaba, como yo digo, era todas las asignaturas aquí cogidas así en una. Había hasta historia sagrada y religión, que era distinto, los evangelios, matemáticas, aritmética, que se llamaba aritmética, geografía, era de todo, o sea, de todo, comprendía todo, todas las asignaturas. Y otra cosa, perdona, esto lo mismo no viene a cuento.
Sí.
Pero que yo lo recuerdo. Cuando he llegado aquí, le digo a ella, digo, fíjate, nosotros las mesas tenía un agujerito donde había un tintero.
Vamos a verlo, vamos
un
a
tintero
a ver,
con una pluma que nosotros escribíamos con eso. Digo, fíjate, Ahora tienen enchufe para los ordenadores, le estaba yo diciendo.
Ustedes tenían pizarrines, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora tienen una PDA, una tablet, ¿verdad? Hemos cambiado mucho, hemos pasado de la escuela.tecno a la escuela.net. Una escuela absolutamente digitalizada, ¿verdad? Donde todo lo tecnológico ha adquirido un protagonismo muy, muy especial, ¿no? Y, por ejemplo, ¿recordáis alguna cosa especial que tenga que ver con el tipo de castigos que recibíais?
Una era zurda.
¿Sí?
Y antiguamente la zurda no era permitida en la clase.
¿Sí?
Y con un cordón de la plancha le amarraba la mano. Y se la amarraba en la mano para que escribiera.
¿Sí?
Y esto es un... Y ahora la palmeta también funcionaba. Y otra, doña María Camello, tiraba las llaves. Tiene una llave así.
Sí.
Y la tiraba. A mí nunca me la tiraba, desde luego.
Sí, a los niños le tiraban de aquí.
Pero...
De la patilla, ¿verdad?
¿Pero qué tiraba?
Sí, la palmeta la tiraba. La palmeta estaba en la mesa con una alumna, con el libro estudiando, y le hacía ¡pum! Si se equivocaba, leyendo o haciendo algo, le metía la palmeta por abajo y hacía con el libro, ¡bum! Y rebotaba en las que estábamos sentadas. Eso, de verdad, eso es lo más verdad que tú. Con la palmeta hacía
¡pum! Y un día, pues, no me acordé...
¿Ahora son zurdas las dos? ¿Seguís siendo zurdas
sí,
o no?
Sí,
sí, ¿verdad?
Y tengo un hijo...
O sea, que ese castigo al final no sirvió para mucho, ¿no? Ajá.
Y dos nietos.
Sí.
Bueno, pues no me acordé y cogí el lápiz. Y era doña Soledad, me cogía por la oreja, que yo creo que tengo una más grande de esto,
sí,
de los estirones. Y ya un día yo estaba ya aburrida y le tiré una patada, no les di. Ahora que esto me costó a mi tela. Pues me llevé, pues yo que hace los meses que me llevaba a castigar. Nada más que porque es que ya me tenía aburrida, eso es lo que decía a mi madre, mamá, la oreja esta la tengo más grande. Porque era todos los días. Como es amarrar el brazo... Y que no se enterara nadie porque eso era un pecado muy grande y no se podía tener.
Yo no era marcado, era la arminia, una arminia que vivía en la casa de Enrique Herbada. No, que me están diciendo aquí que claro, que depende de la edad, habéis pasado por doña Isabel o por la señora Cabello, tal, distinto. Entonces, yo creo que teníamos que contrarrestar en la historia de esta escuela... Vosotros habéis estado en escuela de niñas también.
De niñas y después de niños.
Y habéis combinado ya con niños, ¿ves? Es que hay un cambio.
Nosotros hemos tenido ya.
Ya vista, la escuela mixta.
En tercero hicimos ya el cambio de colegio, se hizo un colegio nuevo en el pueblo donde ya iban las clases mixtas.
¿Y eso en qué año era?
Pues en el 70 y. 70,
a partir del 70.
70 y pico.
70 y algo.
Sí, 70 y pico.
Y con respecto al tema que han sacado y que ha levantado tanto interés, que eran los castigos, si queréis nos paramos un poquito en eso. Porque a mí una cosa que siempre me llama mucho la atención es con qué ganas van las criaturas al colegio, ¿no? O sea, fijaros el tinglao que es la educación en un país. O sea, en un país el sistema educativo es algo que articula mucho, mucho todo el sistema político. Pero en los pueblos la escuela es fundamental. O sea, la escuela da vida al pueblo muchísimo. A mí me parece muy interesante pensar cómo ha sido la emoción con las que los niños van al cole. ¿Van contentos? ¿Van con miedo? ¿Van con ganas?
Yo recuerdo mucho el castigo de detrás, de ponerte en el rincón. En el rincón y muchísimas veces, y ya no dejaba porque si era chinchosa... echar tarpecillo, que yo eso después llegaba a mi casa y lo veía muy mal, porque yo decía, ahora no me he enterado de lo que ha dado la clase, lo que ha dado el maestro, me ha castigado, pero me ha castigado de una manera que no puedo seguir adelante. Y un castigo que no me se olvidará en la vida fue el sexto, cuando fue el primer año que nos pusieron con niños. Yo estaba aquí, justo en el pasillo, el maestro daba con la parveta, y aquí había un compañero, y mira por dónde yo miré, y tenía un llavero, pero le estaba al revés. Y yo solamente lo que hice fue así, dar la vuelta a ver de qué equipo era o a ver de lo que era el llavero. Me cogió el maestro, que era don Diego, me cogió por la oreja y me retiró la oreja y me llevé con la oreja rajada, pero un montón de tiempo. Y me mandó al pasillo. Entonces ni pude hacer el examen que estábamos haciendo ni me enteré del resto de la clase. Me llevé toda la tarde en el pasillo, contando las losas del pasillo. Y solamente lo que hice fue eso, darle la vuelta.
Nosotros hemos estado desde que estábamos en tercero o en cuarto ya con el mixto. Y los recuerdos que tengo son completamente diferentes a los que
están hablando,
a los que ellas han dicho. Nosotros teníamos unas materias ya por áreas. llegábamos a lo que era la FB de primero a octavo. Y teníamos especialistas en las áreas, lo que ellos no tenían.
Han pasado 20 años.
Claro, ya mis recuerdos son diferentes. Yo, por ejemplo, cuando entré en el cole tenía 6 años. Y yo, mi vivencia es que yo al principio no quería ir al cole. Lo que me llamó la atención, yo me iba a mi casa. Yo cogía mi carpeta, que era la carpeta esta así, naranja, que yo me acuerdo el color perfecto que tenía, y era color butano, y yo me iba a mi casa los primeros días, y no se daba cuenta la profesora, no se daba cuenta. Al otro día yo volvía, y mis compañeros eran los que me decían, tú te has ido, tú te has escapado. Eso fue durante, yo recuerdo que fue durante unos primeros días, o no sé, una semana o dos, no lo sé.
Bueno, tenemos por aquí una mesa entera repleta de objetos, de fotografías, de imágenes.
Perdón, ¿qué va a pasar?
¿Qué tenéis por aquí? ¿Qué es lo que habéis traído?
No te importa, Pablo, yo quería comentar una cosa. Aquí estamos entre Escacena y de Paterna. Entonces, en Escacena quizá tendremos otra perspectiva muy distinta a la que ha tenido en Paterna. Porque en Escacena, en la época nuestra, las niñas prácticamente el 95% íbamos a un colegio de monjas que había allí en el, que existía en el colegio, las Hermanas de la Cruz. Y entonces después había las escuelas públicas, pero que ahí iban los niños, las niñas muy poquitas. Entonces yo creo que es bueno ver otra visión distinta, no porque tenga nada en contra de las de Paterna, todo lo contrario. Y allí en las Hermanas de la Cruz nunca nos pegaban, por supuesto que no, pero bueno, nos machacaban de otra manera, ¿eh?
¿Cómo?
Pues mira, yo particularmente te digo mi experiencia. Yo entré muy pequeñita, porque yo, mi prima, que es de mi edad, que no está en otro grupo, entró y es 5 o 6 meses en distintos años. Entonces yo lloraba porque quería ir al colegio. Mi madre habló con la hermana, mira que la niña dice, pues venga, que se venga la niña, si no da lata, no llora, se puede quedar, si no tiene que esperar la edad reglamentaria. Y yo entré con 4 años cuando entonces entraba con 5. Había 2 clases nada más las hermanas, la clase chica y la clase mayor. O sea que ya te puedes imaginar el barribullo que había por allí. Entonces, en la clase chica yo estuve encantada porque era una monja, era la que nos daba clase y era encantadora, era muy cariñosa, al menos conmigo. Cuando pasé a la clase mayor, aquello fue todo lo contrario, darle la vuelta totalmente a la moneda. Yo no sé si es que me cogió manía o yo no sé por qué, pero a mí me soy bullying. De hecho, bullying era que yo estaba siempre, los pupitres eran de embarnizados y había cuatro cada fila tenía 2 pupitres al final que eran verdes, que serían de los últimos pupitres que habían quitado ya los viejos que faltaban y quedaban allí. Y allí íbamos los desechos, lo que la monja no quería ya. Y allí estuve yo todo el tiempo, hasta con 11 años que ya me fui a estudiar, a hacer bachiller. Y yo era de las marginadas, vamos. A mí no me castigaban, pero es que no me echaban cuenta, yo no existía allí, porque me iban a castigar, vamos.
Y con esa experiencia, yo que sé que eres maestra, ¿no? ¿Cómo descubriste que realmente el estudio te llevaría por buen camino en ese sentido?
A mí me gustaba estudiar, tenía siempre mucha curiosidad, quería saber. Uh-huh. Y yo además, yo me prestaba, porque yo recuerdo que a lo mejor yo decía, por ejemplo, a mí las matemáticas no es por eso, pero las matemáticas es lo que siempre me ha gustado, más que ninguna otra asignatura. Y yo terminaba, ponía un problema, yo era la primera que me lo terminaba, y decía, hermana, yo lo he terminado, como si hubiera dicho mono. Terminaba otra, venga, sal la pizarra y explícalo. Entonces, ya, pues yo ya aprendí que yo lo hacía lo que me gustaba y lo que no me gustaba no lo hacía. Claro, yo iba para atrás, lógicamente, porque yo estudiaba nada más que lo que me gustaba, a mí como no me preguntaba ni se interesaba ni nada. Entonces ya mis padres se dieron cuenta y me pusieron profesores particulares. Y bueno, y aquí he traído, mira, mis cartillitas, la primera no la tengo. Tengo la 2, la 3 y la 4. Son todas de Álvarez, yo no sé Álvarez qué es lo que tenía con... tengo la fecha por aquí del 28 del 11 del 62. 7 años tenía yo aquí cuando estaba en mi cartillita. Ya aquí leía yo un poquito. Después ya pasamos la tercera, ya un poquito. Ya tenemos aquí el abecedario, ya empezábamos un poquito más. La cuarta, ya empezábamos con letra de imprenta, ya distinto, con las trabadas. No sé si se seguirá llamando así porque va variando todo. Yo ya hace unos pocos años que me jubilé. Y ya después pasamos al parvulito, pero el parvulito ya era un poco como la enciclopedia Álvarez, que la tuve después. Era un poquito de todo, pero claro, lecciones muy pequeñas. Y ya cuando terminábamos esto era cuando pasábamos a la segunda clase, a la clase de los mayores, que ya vino mi martirio. Este de lectura. Pero digamos que era la última etapa de la clase chica. Y bueno, después he traído este libro, que os lo traigo si os lo queréis quedar. Es un libro de es como de un viaje, más que nada lo que trabajan aquí es el tipo de letra, de caligrafía, distintas letras de caligrafía. Si os lo queréis quedar, está editado en el 36.
Claro que sí, aquí nosotros estamos dispuestos a recepcionar cualquier tipo de material histórico-educativo, así que si alguien que nos oye por ahí en casa tiene algunos manuales, objetos de la escuela de los que se quiera desprender, aquí estamos nosotros en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, encantados de poder recepcionarlo para precisamente exponerlo y legarlo a generaciones futuras. Así que en ningún sitio va a estar mejor que aquí. Bueno, y tenemos por aquí también algunas fotografías, ¿no? Que es interesante a veces también comentarla en el sentido de que las fotografías no tienen voces, ¿no? Entonces es interesante que vosotras mismas la dotéis de animismo, ¿no? De animismo vital, pues comentando que podemos ver qué aparece y qué no aparece también, ¿no? Porque muchas veces la fotografía manifiesta algunos silencios que no se delatan, pero que con sus testimonios podemos seguramente ayudar a descifrarlo un poco. Cuéntanos.
Pues no sé, yo soy muy mala para online.
Bueno, cuéntanos.
No sé, mira, aquí se ve la
pizarra. ¿Quién aparece en esta foto?
Yo.
¿Tú? ¿Eres tú?
Qué bueno.
¿Y aquí qué edad tienes?
Pues no
seis
sé
años,
qué
año. 6 años,
sí,
por ahí,
más
¿no?
o menos.
¿Y esta dónde es? ¿En qué colegio?
Es en el Colegio de las Hermanas de la Cruz.
En el Colegio de las Hermanas de la Cruz.
¿Ves? Se ve la pizarra con las cuentas
sí.
de
Sí. Y mira, ¿qué aparece ahí?
Tú sabes, esto era...
Porque lo vamos a ver en el museo también. Cuéntanos, ¿sí? ¿Qué era eso?
Para pedir dinero para el domo.
¿Y qué es esto?
Una hucha.
Una hucha, exactamente.
¿Pedir dinero para?
Para el domo.
Ya
el domingo mundial.
Manos Unidas, campaña contra el hambre. Recogían dinero para poder dar a la gente menos pudiente, al tercer mundo. Entonces, los niños en la escuela tenían unas huchas en formato de personas que representaban diferentes razas: el negro, el indio y el chino, que era el amarillo. O sea, se utilizaban huchas en formato barro y en formato plástico, tenemos algunas ahí en el museo, y los niños iban por las casas, por todo el pueblo, pidiendo para el domo. Vamos a ver precisamente también en el museo cómo en algunos cuadernos los estudiantes realizan dibujos que están relacionados precisamente con la celebración del Día de la Raza. Se celebraba el Día de la Raza en la escuela. En relación con las cuestiones religiosas, ¿qué recuerda especialmente?
Pues era un convento de las Hermanas de la Cruz.
¿Y qué hacíais? ¿Qué hacíais normalmente en un día a día en lo que tiene que ver con cuestiones religiosas? ¿Rezabais?
Lo primero, rezar.
¿Sí? ¿Qué rezabais?
Antes de empezar la clase.
Sí.
Por la tarde ser. Rosario, ¿no?
Sí,
por
la tarde magnífica, Rosario. La Virgen María, ¿no?
Sí. Sí. ¿Sí? Y el ofrecimiento al corazón de Jesús también.
Que mientras cosían, sí. Rezaban.
El Rosario. Rosario. Y sí.
Sí. La tabla de multiplicar.
Cuadritos, para los negritos,
cogíamos... En el mes de mayo no iba.
En el mes de mayo, el mes de María, era todas las
todas
tardes.
Todas las tardes.
A la capilla del convento, uh-huh. A rezar el rosario, se decían sí. versos. Pues nada.
Sí.
Mira.
A ver.
Yo estuve en un colegio de monjas aquí en Sevilla.
Sí. ¿Vale? Nuestro... ¿Qué monja era? ¿Se acuerda usted qué congregación?
Sí, claro, sí. Era de la Caridad.
Las monjas de la Caridad, sí. ¿Vale?
El miedo nuestro... Todas las mañanas cuando íbamos al colegio, uh-huh. Era la revisión que nos hacían del uniforme.
¿Sí?
Nos miraban de arriba abajo, el largo de la falda, los calcetines, si estaban donde tenían que llegar. Toda la persona que no cumpliera lo que tenía que llevar en el uniforme, lo que son las normas, uh-huh. Pues quedaba atrás, la dejaban atrás. ¿Sí? Entonces teníamos que pagar una multa, ¿vale? Por cada prenda que nos llevaba fuera. Entonces mi madre y nosotros nos encargábamos unas a otras de revisarnos el largo de la falda, y ese era el miedo. Todas las mañanas asistía al colegio. Ajá. ¿Vale? Aparte de, bueno, yo no estoy de acuerdo de los colegios de monjas, no he estado nunca, yo a mis hijos no los llevaría en la vida.
¿Sí?
En la vida, no me gusta, no me gusta la educación que tiene. Nosotros no teníamos nunca lo que son talleres de, yo qué sé, lo que se le llamaba la pretecnología. Aprender a hacer manualidades.
¿Trabajos manuales?
No, nosotros teníamos uh-huh. costura.
Educación artística le llaman ahora.
Nosotros teníamos costura solo y únicamente. Nos hacían hacer estos cuadernitos,
¿sí?
Aprende las vainicas. Yo lo guardo porque me resulta curioso, porque yo, a raíz de esto, con una madre costurera, le cogí asquito y tirría la costura. Con una madre costurera, que mi madre ha sido costurera toda la vida. Sí. Reconozco que la parte de educación de mis padres y del colegio donde estuvimos era destinada a ser buenas esposas, sí. Buenas madres, hacer todas las labores de la casa perfectas, y después el nivel era regulín. Uh-huh. ¿vale? El nivel de educación era malísimo.
Estas mujeres son testimonios directos de una educación que nada tiene que ver con la actual. En aquellos tiempos, la formación de las mujeres estaba pensada para ser buenas amas de casa, pero no para elegir su futuro en igualdad de condiciones que los hombres.
En primera persona, con Sandra Camps.